El abogado defensor de Maldonado, el doctor Juan Carlos Botic, que por supuesto está llevando adelante este caso. Doctor Juan Carlos Botic, muy buenas tardes. Rolando Vera y Gustavo Denarelli los saludan aquí en Punto y Aparte, FM Ciudad 89.7.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo especial para todo el equipo de trabajo y buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, gracias, muy amable por atendernos. Queríamos conocer justamente desde su lugar, ¿no? ¿Cómo va llevando el caso Maldonado y qué opina de los 11 años pedido por la Fiscalía en este caso?
Bien, es un... Vamos a decir, el debate llega después de un proceso de investigación en el cual se han llevado adelante las... Vamos a decir, los distintos medios probatorios para... en cierta medida discutir lo que es en el juicio, después cada uno, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal es el órgano acusador, existe también en esta situación la parte interesante, y como bien lo dijo usted, yo llevo adelante la defensa de mi cliente, el señor Emilio Maldonado. ¿Qué opino respecto al caso así? Es un caso, vamos a decir, que en cierta medida resalta de lo demás por el, vamos a decir, el contexto, ¿sí? La cierta medida que trasciende las salas del juicio y donde la sociedad está como expectante, diríamos. Después, con respecto a los 11 años, me parece, vamos a decir, que no está en cierta medida... Sí. Acorde, sí, porque en cierta medida no es que, por favor no me malinterpreten, yo no ingreso en el terreno de si alguien miente o no miente, si pongo en duda esto o pongo en duda aquello. No, no, por el contrario. Lo que tiene el, vamos a decir, lo que es la, lo que es el tribunal, cuando uno es un juez, en este caso en la Cámara Criminal, tiene que existir certeza. Una resolución que dicta un juez tiene que tener en esta instancia, ¿no? Tiene que tener un grado de certeza que le exige la norma penal. La mínima duda que se pueda llegar a tener, lamentablemente tiene una... Para ello, ¿no?
Sí.
Dictaminarse usted la absolución por el beneficio de la duda.
Bien.
Después, obviamente que podemos entrar a tallar, ¿sí? Los medios probatorios... sea un testigo, sea la cámara Gesell, sea una pericia psicológica, etcétera, etcétera. Nada más que en este tipo de resoluciones, en este tipo de casos, siempre se debe evaluar todas las materias probatorias en su conjunto. Por eso decimos que es un conjunto concatenado de actos que llevan a un fin, que es la sentencia, ¿sí? Y lo que es en materia penal, el proceso es para descubrir la verdad.
Perfecto, doctor. ¿Dónde cree usted que están las inconsistencias y a qué se refiere concretamente con esto?
Inconsistencias, sin dar nombres, por supuesto.
Por supuesto, no, por supuesto.
Yo considero que en varios relatos, no uno, sino en varios, no pudieron mantener el primer relato, ¿sí? Pongo un ejemplo para ser más claro.
Sí.
Yo voy y denuncio. Después voy al tiempo, ¿sí? Me presento en el juzgado de instrucción para prestar mi declaración testimonial, en otras palabras, ratificar, ¿sí? Y contestar las preguntas que considere pertinente el juez o la jueza de instrucción. Y después tengo también el último relato que se realiza ya en el recinto de la Cámara Oral. Y ahí tendríamos tres relatos. Primero la denuncia, después la declaración en el juzgado de instrucción penal y por último la declaración en el recinto del debate. En esas tres, vamos a decir, declaraciones, yo por lo menos en lo que me caracteriza como ser abogado defensor, no veo que la segunda y la tercera mantengan el primer relato. ¿Sí? Al contrario, en el presente caso, veo que si analizo la primera, la segunda y la tercera declaración, en las tres veo diferencias. diferencias entre sí. O sea, la misma persona no mantiene el relato, sino que la misma persona se contradice a la primera, vamos a decir, de manifestación. ¿Me explico?
Totalmente, totalmente. Y con estas, con esto que usted menciona, ¿puede pedir la absolución del caso?
Pero sí, por supuesto. Yo puedo pedir la absolución de mi cliente.
Sí.
¿Por qué? Porque de 10 pruebas, tienen que ser las 10 pruebas, tienen que haber grado de certeza. Si de 10 pruebas, sí, son 9, pero una sola prueba, con, en cierta medida, que genere duda, automáticamente, por esa simple duda, el tribunal debe absolver por el beneficio de la duda. Y yo, como abogado defensor, siempre voy a pedir la absolución.
Bien.
Siempre, siempre, porque es mi deber. Por eso es abogado defensor. Yo defiendo. No es que defiendo, vamos a decir, contra, porque es, en este caso, Emilio Maldonado, porque el día de mañana puede ser Juan Carlos, el día de ayer pudo haber sido Daniel José. Bueno, yo defiendo, en cierta medida, lo que es los derechos de mis clientes. Es una defensa técnica. Y esta defensa técnica lo que lleva es no solamente a evaluar, ¿sí?, o analizar qué dice un testigo o qué surgió del acto procesal de la pericia. No, no. Se evalúa todo. Es decir, desde que se inició el proceso penal, ¿sí?, ¿qué es lo que yo evalúo? Si se realizó el procedimiento conforme a las normas procesales. Le pongo un ejemplo.
Sí.
Si yo quiero ir y presentar, ¿sí?, Juan Carlos quiere presentar una denuncia por calumnia e injuria. Bueno, a mí me piden requisitos, ¿sí? Me dice, bueno, ¿usted quiere presentar esto? Bueno, usted tiene que dar su nombre y apellido, sus datos personales, ¿sí?, una relación sucinta a los hechos, etcétera. Tengo que cumplir esos requisitos, ¿para qué? Para que el sistema penal, el juzgado, acepte y si cumplió el requisito, se abre la causa. En este caso, y en todos los casos, lo mismo. Son normas procesales, ¿sí?, que nos da nuestro código procesal de la provincia, en el cual los jueces, los fiscales, los peritos, los abogados, todos tenemos que estar, perdón, cumpliendo, ¿sí?, y dando lugar a esos requisitos legales que exigen.
Bien.
Entonces, también entra por ese lado, en cierta medida, lo que es la parte defensiva.
En el caso de Emilio Maldonado, se le hizo una pericia psicológica o psiquiátrica para conocer,
sí,
su situación, y qué indicó esa pericia, en síntesis, puede ser.
No recuerdo exactamente lo que dice el psicodiagnóstico, pero sí le puedo decir lo que yo planteé en ese caso, que al ser un psicodiagnóstico, ¿sí? A ver, lo voy a hablar en general, ¿sí?
Uh-huh,
yo,
sí,
esto es algo muy mío, yo no concibo que un psicodiagnóstico, es decir, yo me voy a un psicólogo, un psiquiatra, en este caso dependiente del Poder Judicial, que una sola vez en mi vida, en una o dos horas, esos profesionales estén en condiciones, ¿sí?, de poder evaluar, determinar y diagnosticar en cierta medida cómo es la personalidad de una persona. Y es algo que yo no consigo, ¿me explico?
Sí.
Es decir, supongamos que va una persona de 55 años, por primera vez se sienta ahí con esa psiquiatra. El psicodiagnóstico, en una hora, yo no creo que esté, vamos a decir, en condiciones de poder determinar, sobre todo en estos casos de juicio, donde se discute la libertad de una persona, que puedan decir si esta persona es reservada, esta persona es...
O sea, usted dice que usted dice que en una hora no se puede hacer un psicodiagnóstico.
No, no, no. Yo digo que en una sola sesión, diríamos, en una sola entrevista, no creo que un profesional, ¿sí?, no consigo, ¿sí?, esto no es nada personal, esto es algo muy propio, ¿sí?,
claro,
puedan determinar cómo es la personalidad de una persona.
Está bien, pero podía haber pedido que, bueno, realice varias sesiones, ¿o no?
No, ¿no?, porque no me compete, al abogado defensor no me... Yo no tengo que mostrar la inocencia de mi cliente. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. ¿Cuándo se prueba lo contrario? Con una sentencia condenatoria que destruye ese estado de inocencia.
Bien. ¿Y qué opina, qué opina de la relación que tenía Emilio Maldonado con las personas, con las niñas, ¿no? Obviamente que han sufrido esta situación. Con respecto a la cercanía que había, porque Emilio Maldonado iba con la madre a visitarlas, la madre se quedaba charlando con la abuela y él se iba a mirar televisión con las niñas. O sea, con respecto a eso puntualmente, ¿qué es lo que ha indicado? Es decir, el tema de la cercanía está claro, es decir, que esto lo hacía Emilio Maldonado.
A ver, no merece opinión lo que son, vamos, las circunstancias relatadas, traídas a juicio, donde después con los elementos probatorios que se fueron dando, son los señores jueces que van a determinar si existió o no existió ese grado de cercanía, si existió o no existió tal o cual tal circunstancia y si esas menores de edad han sido o no abusadas.
¿Y su cliente qué
no
dice?
Merece mucho tiempo.
¿Y su cliente qué dice al
¿cómo?
Respecto? ¿Su cliente qué dice al respecto?
De eso no le puedo comentar porque está dentro al lado del secreto profesional.
Ok, gracias.
Bien, doctor, yendo punto acá, la querella decía que Maldonado se, vamos a decirlo así, se aprovechaba de la vulnerabilidad de estas personas. ¿Usted qué tanto cree este relato?
Es una hipótesis válida, en cierta medida, que una persona pueda sacarse, vamos a decir, en cierta medida, algún tipo de provecho, ¿sí? Dado o teniendo en cuenta la vulnerabilidad de tal o cual persona. En este caso, yo no lo veo de esa forma. Sin dar nombres, por ejemplo,
sí.
¿Sí? ¿Cómo puede ser también, en cierta medida, cuando hablamos de vulnerabilidad, uno puede ser vulnerable de varias formas? Puede ser vulnerable de forma, en cierta medida, emocional, puede ser vulnerable en cierta medida de forma familiar, puede ser vulnerable en cierta medida de forma económica. No vi yo, por lo menos durante este juicio, donde quedó demostrado esa vulnerabilidad, donde mi cliente pudo haber sacado algún tipo de provecho en el caso de haber existido.
Entonces, acá vemos, la querella decía contundente en esto de la vulnerabilidad, que pudo haber algún aprovechamiento, pudo haber, ¿no? Obviamente, aprovechamiento en este caso, donde lo iban a, donde se aprovechaba de esto. Usted, cambiando de foco, ¿no? Cuando se conoció la primer caso, digamos, ¿no? Cuando se conoció el primer caso, hubo mucho político opinando, hablando del tema. ¿Usted cree que tanto la opinión política como la primer condena puede marcar el rumbo de este segundo juicio?
Particularmente no, pero a ver, es muy cierto lo que usted dice. Tuvo, ¿cómo es? Mucha propaganda, se escuchó muchas opiniones, varios campos relacionados o no, pero que estaban en conocimiento de esta situación. Pasando ahora a la respuesta de si pudo o no pudo, no, para mí no, porque tiene 100% mi confianza el tribunal, ¿sí? En la profesionalidad que llevan a cabo día a día. Les pongo un ejemplo. En el caso de yo haber dudado, ¿sí?, de la integridad de la Cámara Criminal, pude haberlo presentado en su momento, no lo hice, claro está, un pedido de recusación para las personas que han intervenido en el juicio anterior por haber existido duda en su integridad, por ejemplo, perdón, en el razonamiento de que como ya ustedes tuvieron o usted estuvo en el juicio anterior, ¿sí?, y fue condenada, tengo el grado de sospecha de que usted va a estar influido por esa intervención en el juicio anterior. De mi punto de vista, no lo hice así, sí lo hablé con mi cliente, lo asesoré, le di la opción y consideramos que, por lo que yo le había comentado a mi cliente, para mí no existe duda, este abogado defensor confía 100% en la integridad de los señores jueces del Tribunal Oral.
Para finalizar, doctor, ¿cuándo se va a conocer directamente ya la sentencia final? o qué es lo que dicen los jueces al respecto del juicio.
Estamos citados cuando culminamos los alegatos ese día en el recinto. Espere que le doy preciso.
Bueno.
El viernes 10 de abril a las 12 horas vamos a conocer la lectura de sentencia. Fuimos todos notificados y citados para ese día y esa fecha.
Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias por charlar con nosotros sobre su situación, la situación en realidad de Emilio Maldonado. Muy amable, muchas gracias.
No, por favor, a su disposición. Un saludo especial para todos ustedes y a toda su audiencia. Que tengan ustedes buenas tardes.
Muy amable, buenas tardes.
Muy bien, ahí lo escuchamos.